Después hacemos otra rondita de oyentes. Me quiero ir rápido con la nota que tenemos porque sé que tiene poco tiempo y lo vamos a aprovechar. Emir Sader, politólogo brasileño, para hablar de la situación justamente en Brasil, de lo que está pasando con las proyecciones acerca de la figura de Bolsonaro, acerca de la figura de Lula. ¿Cómo estás, Emir? Buen día, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, estábamos pensando hoy en el lawfare en Argentina, en la persecución política en Argentina, y tenemos como referencia a Brasil, no podemos dejar de pensar, ¿no? En lo que ha dejado la persecución con Lula, sacándolo de carrera, metiéndolo preso, y ahí está Lula de nuevo esperanzando a gran parte de los brasileños.
Sí, estamos aguardando encuestas más serias que van a salir la próxima semana, ¿no? Para saber cómo está exactamente la situación. Bien. Bolsonaro se juega todo, ¿no? Todos los recursos posibles. Lula dijo que nunca se ha puesto tanta plata en una campaña electoral como en esta, ¿no? Auxilios y comprando diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estamos ahora a 50 días de las elecciones, ¿no? Y ya no hay mucho tiempo para Bolsonaro, ¿no? No logra ninguna encuesta superar a Lula, ¿no? La duda es si Lula logra ganar en primera vuelta, 2 de octubre, o solo a final de octubre en segunda vuelta.
Claro, hay quienes señalan que esa diferencia se está achicando, quizás por la situación económica, algún control de la inflación, ¿no?
Mira, puede que sí, pero hay como montones de encuestas,
Claro, de encuestas. Está bien.
Algunas de ellas ya son parte de la campaña electoral, ¿no? Encuestas absolutamente inverosibles, ¿no? Por eso digo, hay dos encuestas más serias, hay que aguardar la próxima semana para ver si esas actitudes de Bolsonaro tienen efecto en las encuestas o no. No puede tomar las actuales muy en serio, ¿no?
Hola, Emir, ¿qué tal? Acá Telma Fardín lo saluda. Me pregunto, yo estuve esta semana justamente en Brasil, en San Pablo, y me impresionó el acto, lo multitudinario que fue este acto donde se firmó la Carta en Defensa del Estado Democrático de Derecho, y esta idea que muchos medios de comunicación de Brasil intentaron plantear, que era que no era suprapartidario, sino que estaba direccionado a ciertos partidos políticos, cuando la realidad es que lo firmaron tanto Lula como Simón Tebet. ¿Qué repercusión tuvo esta firma, esta carta en defensa del Estado Democrático de Derecho hacia adentro del poder, y sobre todo los dichos de Jair Bolsonaro?
Sí, la fuerza no es tanto, no es solo porque tiene ya 1 millón de firmas, ¿no? Porque por primera vez los dirigentes de los principales bancos privados y la Federación de Industria de São Paulo ha adherido a ese movimiento. Entonces, deja morir aislado políticamente a Bolsonaro. Entonces, el clima fue muy claramente que es un manifiesto de respuesta a Bolsonaro. Y siendo respuesta a Bolsonaro, está claro que favorece a Lula. Lo único que puede enfrentar y ganar a Joe Biden en las encuestas, ¿no? Entonces, Bolsonaro acusa que es una iniciativa de la campaña de Lula. Claro que no es, como tú viste por la gente que firma la participación, es amplia, casi como que la sociedad brasileña estuviera movilizando, la sociedad civil brasileña movilizándose en contra de Bolsonaro, ¿no? A favor de la democracia.
Bien, Emir, yo noto todos notamos que Bolsonaro está ensayando un plan B, ¿no? Que es tender un manto de sospecha sobre el sistema electoral en Brasil, lo que podría indicarnos que él en algún momento podría no reconocer los resultados si no le son favorables, ¿no? ¿Eso genera preocupación?
Sí, eso, su orientación es seguir la misma de Trump, ¿no? Cuestionar los resultados electorales, ¿cierto? Sí. Lo hace hace tiempo, a veces con más énfasis, a veces con menos, ¿no?
Claro.
Pero es la postura que va a tomar, ¿no? Que al igual que Trump no funciona, ¿no? Porque hay una legitimidad enorme del sistema electoral. Justamente la reunión que hizo con embajadores extranjeros, levantando esas dudas sobre el sistema electoral brasileño, fue probablemente la gota que ha dado vuelta al vaso, ¿no? Y ha propiciado esa manifestación, porque no hay ningún consenso, ninguna evidencia de las cosas que él plantea, ¿no? Hablar a embajadores extranjeros dudando del sistema electoral brasileño es hasta una actitud en contra del país, del interés del país, del que es presidente de Brasil, ¿no? No solo no ha funcionado, como seguramente ha tenido un efecto negativo para él, ¿no?
Sobre todo pienso, ¿no? Con un sistema electoral que es el que lo llevó a él al poder, que ha sido premiado incluso en el mundo, su sistema electoral. Yo me pregunto qué tanto peligro detectan en relación a este llamamiento que están haciendo los sectores de ultraderecha que avalan a Bolsonaro al llamamiento de las armas. Hablan de la posibilidad de que se armen, y justo usted mencionaba este paralelismo con Donald Trump. ¿De qué manera puede impactar eso, y cómo ve a la sociedad brasileña a este llamamiento de ir a las armas?
No, lo que él trata es llegar a la segunda vuelta, ¿no? El objetivo es decir, ahí crear un clima de inestabilidad, de euforia, etcétera. Ese llamamiento es, incluso en las Fuerzas Armadas cae muy mal, ¿no? Porque teóricamente las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de ejercicio de la violencia. Y no solo el gobierno norteamericano, sino las Fuerzas Armadas norteamericanas lo condenaron, ¿no? Entonces es imposible que los militares brasileños se lancen a una aventura sin el apoyo del gobierno y de los militares norteamericanos, que no cuentan con ese apoyo, ¿no? Entonces nadie cree que sea posible algo así. Es criminoso llamar a la gente al armamento cuando Brasil es una sociedad muy violenta, ¿no? En la vida cotidiana hay varios crímenes que suceden aquí y allá, incluso un crimen abiertamente político, ¿no? Cuando un militante bolsonarista mató a un militante del PT, ¿no?
Sí.
Es muy criminoso hacer eso. Su gobierno liberalizó enormemente la compra de armamento, ¿no? Entonces es una actitud coordinada, ¿no? De concitar que la gente se arme y a la vez facilitar la venta de armamento, ¿no?
Qué preocupante. Cierro, Emir, te agradezco mucho tu tiempo, pero déjame hacer una reflexión final sobre lo que estás viendo acá en Argentina con Cristina Kirchner, y si es comparable, digamos, esta situación a la que vimos con Lula, si hay algún moro aquí en Argentina. ¿Ves que se puede hacer, digamos, una analogía entre Lula y Cristina y la situación en la justicia?
Seguramente. Yo recién terminé un artículo contando cómo fue el proceso de Lula de contornar el Laufer, ¿no?
Sí.
Y seguramente esos casos son muy similares, ¿no? No logran derrotarlos políticamente, electoralmente, democráticamente, entonces trata de excluirlos con procesos que no tienen fundamento alguno. Lula esta semana logró contornar el 26º proceso en contra de él. Ningún proceso se queda de pie, ¿no? Yo hice un recuento de cuáles son los procesos, etcétera. Todos, él está ganando en la justicia, ¿no?
Mira vos.
Cuando tuve con Alberto Fernández ahora en julio, él me dijo que tengo la impresión que el judiciario argentino en este momento es más conservador que el brasileño, porque el brasileño, aunque haya participado, patrocinado el golpe en contra de Dilma, la prisión de Lula, etcétera, tuvo que reconocer que Lula era inocente,
sí,
¿no? Realmente el argentino se mantiene absolutamente inflexible en eso, ¿no? Los casos son absolutamente similares, tanto el liderazgo político popular que tienen,
sí,
cuanto la acción de la derecha. Ya no puede apelar a golpes militares, entonces apela a la judicialización de la política. Son casos muy similares.
Bien, y que nos preocupan mucho. Emir, te agradezco. Gracias por recibirnos hoy. Te mandamos un abrazo desde Radio Nacional. Bueno, cortó justo. Le mandamos un abrazo a Emir Sader, politólogo brasileño, hablando sobre la situación en Brasil y esta última comparación que es inevitable, ¿no? Sobre la figura de Lula con la figura de la vicepresidenta argentina.